Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Cine el Atalante, al programa número 8 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universitat Politécnica de València, en el 102.5 de la FM, todos los martes de 1 a 2 del mediodía y también de 10 a 11 de la noche, o a través de radio.upv.es, donde puedes encontrar nuestros podcasts y descargártelos para escucharlos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Y también puedes pasarte por nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Recibe ya los saludos del equipo más engripado de la radio española, Miquel Tello. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo sigo sin virus, todavía.
No, poco te falta.
Poco me falta, porque mira, madre mía.
Esa tos que estamos escuchando precede a Albert Ferrero. Hola, Albert, ¿qué tal?
Yo tengo por los dos, no te preocupes.
Perfecto.
Recibí también los saludos de Sarizorio en el control técnico y de quien te habla, Héctor Gómez, todos en nuestra medida de nuestras posibilidades, preparados para ofrecerte una hora de cine en la radio. Con los siguientes contenidos vamos a empezar una sección de noticias. La noticia de la semana que más nos ha llamado la atención ha sido el 100 cumpleaños del amigo Kirk Douglas.
Ajá.
Luego discutiremos si se dice Douglas, Douglas, porque es Kirk Douglas y Michael Douglas.
Exactamente.
Es una cosa que siempre me ha perturbado, pero bueno, Kirk Douglas llega a los 100 años, que la verdad es que es una cifra interesante, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a repasar brevemente su filmografía, vamos a hacerle nuestro particular homenaje a estos actores de 100 años, que todavía hay alguno por ahí.
Aprovecharemos el filón.
Y el resto del programa se lo vamos a dedicar a uno de nuestros directores fetiche, que siempre aparece en Cine el Atalante, como es Nicolas Winding Refn, el director danés, uh-huh, que ha estrenado hace ya un par de semanas, de hecho, si no me equivoco, estrenó su última película, The Neon Demon, en salas comerciales en España, una película que viene precedida de cierto revuelo desde el punto de vista de la crítica en Cannes. Pues bueno, hablaremos de esta película, hablaremos también de la filmografía y del cine de Nicolas Winding Refn. Todo eso en unos minutos, pero primero, como siempre, Alberto hoy nos va a contar la programación del Aula de Cinema de la Universidad de Valencia. Adelante, Albert.
Gracias, Héctor. Oye, 8 programas ya. Oye, yo creo que ya son demasiados, ¿no? Y deberíamos hacer una pausa o algo.
No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Ni hasta dónde llegaremos, pero mientras tanto, démoslo todo.
Vamos a darlo todo.
Con virus y sin virus.
Bueno, pues nada, esta semana en la Aula de Cinema de la Universidad de Valencia tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset, que es nuestra localización en el Carmen, la película concursante dentro del ciclo El Discurso Capitalista en el Cine, a las 6. Y en el Palau de Cervelló, el jueves, pues tenemos Kids, dentro del ciclo sobre el SIDA, Esperanza de Vida, a las 6 también.
Pues nada, dos películas muy recomendables, ya vamos cerrando los ciclos de este año 2016. Así que bueno, ya está presentado el menú, vamos a pedirte como siempre que te pongas cómodo, te relajes, subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Bueno, Semana Santa del Cabañal, por lo menos.
Sí, sí, sí.
Nos hemos puesto ya la toga, el peplum,
claro,
el casco con el cepillo este, porque vamos a hablar de... No porque vayamos a hablar de Kirk Douglas, pero claro, esta era la banda sonora de Espartaco, que es una de sus películas más conocidas. Lo comentábamos al principio, nos ha sorprendido, no por el hecho en sí, sino porque teníamos ya un poco perdido de vista a Kirk Douglas, que la verdad es que lleva unos cuantos años sin prodigarse por los medios de comunicación, pero pues ha cumplido 100 años, ha llegado a esa cifra mágica.
Estamos esperándolo.
De 100 años, que los cumplió el pasado viernes, 9 de diciembre, si no me equivoco. Este hombre nacido en Ámsterdam, en el estado de Nueva York, hijo de inmigrantes bielorrusos, de hecho, su nombre real es Isur Danielovich Dembski.
Vaya tela.
¿Cómo se llega de eso a Kirk Douglas? ¿Cómo?
Pues eso habría que preguntárselo a él. Probablemente ya ni se acuerde, ¿no? Después de tantos años, ¿no?
¿Pero su hijo se llamará Douglas o se llamará Danielovich Dembski?
Se llama Dembski, claro.
¿Ah, sí?
Su hijo, claro. Hombre, supongo que lo de Kirk Douglas es un nombre artístico, ¿no?
Ya.
Mi pregunta es, ¿Douglas o Douglas?
Yo siempre he dicho Douglas, pero claro, yo también decía cargable y todas estas cosas, ¿no?
Esto es como cuando hace mucho tiempo decían Sin Connery, se pasaron 20 años diciendo Sin Connery, de repente alguien en la 1 dijo Son Connery. Y de repente se cambió, o sea, de repente ya no volvimos a ir.
Eso es porque cuando en los planes de estudio empezó a introducirse el inglés como primera lengua, es como que empezamos ya a darnos cuenta de los...
Claro, a pronunciar entonces, bien todos los...
Hay toda una generación, la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, que pronuncia mal todos estos actores,
sí.
Y nosotros pues ya hemos llegado a una depuración máxima.
Yo por deferencia les hago caso a los mayores y lo sigo pronunciando mal.
¿Y Michael? ¿Cómo pronuncias Michael?
Michael tal cual.
Michael.
Igual.
No, pero digo, ¿su hijo es Michael Douglas o Douglas?
Ah.
Pues yo digo Michael Douglas de toda la vida. Si Kirk ha sido Douglas, Michael ha sido Douglas
Michael
también.
Douglas.
Es que Douglas que es como muy remilgado, ¿no? O sea, no sé.
Douglas.
No. Douglas.
Pero es americano, él nació en Estados Unidos. Michael.
Nació en Ámsterdam, Estado Nuevo. Ah, Michael, Michael.
Sí, 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 Michael, sí. Sí, sí, si fuera alemán, tendríamos que decir Michael, pero...
Mijael
Schumacher.
De todas maneras, vamos al meollo del bollo, ¿no? Porque nos estamos yendo.
No.
Nos quedamos con el...
Esto va así.
Esto es una celebración de la vida de Kirk Douglas, Miguel. No te das cuenta.
Es verdad.
La verdad es que llegar a los 100 años tiene mérito, ¿no? Y más, aunque siempre se habla de Hollywood como un sitio de excesos y de tal, pues Kirk Douglas yo creo que ha sido uno de estos tipos, o Kirk Douglas, ha sido uno de estos tipos así bastante recio, bastante serio, ¿no?
Sí.
Un tío también muy comprometido con los ideales de lo que allí se llama izquierda, ¿no? Que habría que ver también,
bueno,
no tiene nada que ver con la izquierda de aquí, pero sí pues con la parte más progresista de Hollywood. Bien. Él, si recordáis, estuvo muy implicado a favor de todos estos blacklisted a finales de los años 50. Fue uno de los grandes defensores, por ejemplo, de Dalton Trumbo. No sé si habéis visto el biopic que salió hace unos meses sobre Trumbo, que protagonizaba... Bryan Cranston.
No lo he visto.
Pues aparecía Kirk Douglas como personaje, que es uno de los que, esto es una historia muy conocida, uno de los que, sabéis que Dalton Trumbo fue uno de los guionistas de Spartaco, de Kubrick, pero desde la productora no querían que figurara acreditado con ese nombre porque estaba en la lista negra de Hollywood, y Kirk Douglas presionó para que Dalton Trumbo pudiera figurar en los créditos de Spartaco con su nombre, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue un poco el principio del fin de este absurdo de las listas negras, gracias en parte a Kirk Douglas, ¿no? Que,
sí,
como digo, es un tío que estaba comprometido pues con ese tipo de valores, ¿no? Yo quería empezar pues un poco por el principio, ¿no? Kirk Douglas empezó haciendo cine pues en los años 40. Él había sido compañero de estudios de Lauren Bacall. Y Lauren Bacall, que ya por aquella época estaba muy bien relacionada con los estudios de Hollywood, le propuso a uno de estos estudios que probaran a Kirk Douglas para una película. Una película que es, la verdad, muy interesante, como es El extraño amor de Martha Ivers, que es una especie de thriller psicológico que dirigió Louis Milestone en el año 46. Kirk Douglas ahí no hace el papel principal, y pues era su primera película, y la verdad es que a partir de ahí pues ya los productores empezaron a fijarse en él y a contar con él para películas, ¿no? Lo recordamos, por ejemplo, también en un papel secundario en una película, un peliculón como El retorno al pasado, de Jacques Tourneur, que es todavía del año 47. Quizás su primera gran actuación, o por la primera que se le recuerda, es gracias a Billy Wilder y a esa película magnífica,
peliculón,
que es Ace in the Hole, El gran carnaval, en el que interpretaba a este periodista, ¿no? En este suceso, ¿no? Que aprovecha para sacar carnaza de...
Una película, además, que no envejece para nada, que
no,
desde
la ves
hoy en día y es perfectamente viable, ¿no?
Pues hablando de películas que no envejecen, pues también hay que hablar, por supuesto, de la relación de Kirk Douglas con Stanley Kubrick, que es protagonista de dos de las grandes películas de Kubrick, sobre todo Senderos de Gloria, que es la película que hizo en el año 1957, que es este alegato antibélico situado en la Primera Guerra Mundial, y en la que Kirk Douglas interpreta a este coronel Dax, un coronel pues lleno de principios y lleno de esa capacidad de esa entereza, ¿no? ante la adversidad y ante sus superiores, ¿no? Si queréis, vamos a escuchar este corte de Senderos de Gloria, que resume perfectamente lo que fue tanto el papel del coronel Dax en esta película como un poco la vida de Kirk Douglas.
Vaya, había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
¿El qué, señor?
Su cargo.
Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró?
Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa. Si va tras eso desde el principio, hijo mío.
Podré ser muchas cosas, señor. Pero nunca hijo suyo.
Desde luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica.
No soy hijo suyo en ningún sentido.
¿Quiere provocarme?
¿Por qué iba a hacerlo, señor?
Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente.
Señor, ¿me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso?
¡Coronel Dax! ¡Discúlpese ahora mismo o le arrestaré!
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
Coronel Dax, me decepciona.
Casi nadie le ha leído la cartilla. Le ha leído la cartilla a Dolph Menjou, pero vamos, se la ha leído entera, de pe a pa, ¿no? Pues este es el resumen perfecto de lo que es el personaje del coronel Dax en Senderos de Gloria y también de lo que era pues Kirk Douglas, ¿no? Una persona pues de principios, ¿no? Un actor de lo que se puede llamar actor de carácter, ¿no? Tenía ese aspecto rudo, ese aspecto pues a veces incluso algo amenazador, ¿no? Su propio físico, sí. Un físico muy afilado, ¿no? Ese hoyuelo en la barbilla.
Vaya.
Que es como muy característico, pero siempre solía hacer personajes que aunque estaban un poco al límite ahí de la del un estado mental un poco alterado, pues sí que eran personajes pues eso de carácter y de principios, ¿no? Después de Senderos de Gloria llegaría otra colaboración mítica con Stanley Kubrick, que es Espartaco, de la que hemos hablado por el tema del guión y de Dalton Trumbo, que es otro personaje, Espartaco, pues también un poco pues ese personaje que se erige en el líder de una rebelión, ¿no? Y que un poco representa a los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, Kirk Douglas otra vez metido como auténtico representante y como auténtico adalid de los más desfavorecidos, ¿no? En fin, películas de Kirk Douglas hay, creo que son más de 100, sí. Es decir, es imposible nombrarlas todas.
Un al año
prácticamente, desde que nació. Y poco más, destacar, pues, por ejemplo, sus colaboraciones con Vincente Minnelli. La primera que hizo fue Cautivos del Mal, en el año 52, incluso antes de Senderos de Gloria. Uh-huh. Lo recordamos también, por supuesto, en esa peli que hizo Minnelli junto a Josh Cukor, que es El loco del pelo rojo, en la que Kirk Douglas interpretaba a Vincent Van Gogh, al pintor post-impresionista. Uh-huh. Y pues bueno, pues luego ya a partir de ese año, pues a partir de Espartaco, pues bueno, él sigue haciendo películas, lo recordamos en westerns como Duelo de Titanes de John Sturges, donde interpretaba a Doc Holliday. Pues él es una cara muy conocida de westerns, de películas también bélicas, ¿no? Pero a partir de los años, de finales de los 60, 70, los años 70, 80, pues ya aparece prácticamente en papeles pues menos destacados y con películas que no son tan recordadas, ¿no? Yo me quería detener también, antes de acabar, en una película que es Cosas de Familia, de Fred Sepisi, no sé si la conocéis, es una película del año 2003, en la que aparecen juntos en pantalla Kirk Douglas, Michael Douglas y toda la corte de Douglas, que aparecen, pues dan vida a una familia así un poco peculiar y desestructurada. Pero lo curioso es que se reúnen pues varias generaciones, porque no solo Kirk Douglas es actor, sino su hijo Michael también es un actor muy conocido, también sus nietos son actores, y en esa película pues un poco se reunían todos, ¿no? Esa es prácticamente la última vez que lo hemos visto en un largo. La última realmente es una película que no conozco, la verdad, que se llama Ilusión, de un tal Michael Gurdjian.
No tengo el placer, ¿no?
Que es del año 2004, hace 12 años, entonces él ya está perjudicadico, ya tenía sus 88 años, si no me equivoco. Y bueno, pues esta es la última vez que lo hemos visto en un largometraje a Kirk Douglas, ¿no? Que ha estado pues nominado al Oscar.
Eso te iba a decir, porque siempre pulula por ahí el mito de que no le dieron un Oscar. No sé si le han dado el honorífico, ¿no? No sé.
Pues ahora mismo no tengo el dato, pero probablemente sí cuando casque se lo
darán.
No seas gafes, que 2019 no acabó todavía.
Era como muy paradójico, ¿no? Que su hijo, que siempre se lo ha acusado de ser bastante mediocre, ¿no? Como actor y demás, tenga, no sé si uno o dos, Michael tiene, no sé si uno o dos, ahora no recuerdo bien el número, pero tiene Oscar, y Kirk, su padre, que hizo 100 películas y que era un actor como la copa de un pino, que a lo mejor siempre también por el hecho de ser tan físico, ¿no? Porque yo no recuerdo película de Kirk Douglas en la que no se vea pechambre, ¿no? En la que no sí, vaya era, enseñando abdominales y
el
demás.
El pechamen siempre... Era muy amigo de Bart Lancaster, que era otro que enseñaba pechambre.
También. Era un tío muy físico y muy racial, ¿no? Muy testosterónico, pues... no sé si por eso no se lo dieron o por qué, pero era básicamente un actor como la copa de un pino y es, me parece súper injusto que su hijo, siendo como es, tenga ese Oscar y su padre no, ¿no? Cosas de la vida.
Era una época en la que no se veían pechámenes femeninos, pero
masculinos, todos
los que quieras.
Yo creo que había un montón de homofobia y reprimida en Estados Unidos, ¿no? Porque era como que...
Probablemente,
ahora
sí,
les
sí.
ponen camisetas, es decir, ahora son un tío con una camiseta así, muy, muy ceñida, muy hasta arriba, de rock, ¿no? Porque ese también se arranca la camiseta de vez en cuando, pero... Pues entonces lo suyo...
del guión.
Exactamente, lo suyo era sin camiseta, el tío iba sin camiseta.
Directamente. ¿Sí? Bueno, y hemos aprovechado esta efeméride de los 100 años de Michael Douglas para meter como bonus track otros actores que todavía los hay conocidos que han cumplido los 100 años. Miquel, cuéntanos el caso quizá más representativo.
Pues el caso más representativo lo vamos a explicar antes con este maravilloso corte que he seleccionado con todo mi cariño y todo mi amor y que de hecho he venido y exigí venir a la radio para poner este corte. Era necesario.
Vaya, Ketty Escarlata O'Hara. De modo que has estado espiando a tu padre. Y claro está, como tu hermana Suselin, irás a contarle a tu madre que he vuelto a saltar.
No, papá, no soy una chismosa como Suselin. Pero creo que después de haberte roto la rodilla el año pasado saltando este...
No tolero que mi propia hija me diga qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo saltar. Yo dispongo de mi cabeza.
Está bien, salta cuanto quieras. ¿Cómo andan las cosas en los 12 Robles?
¿Los Wilks? Ah, como ya puede suponer, teniendo esa fiesta mañana y no hablándose más que de guerra...
¡Al diablo la guerra! No había nadie más que ellos ahí.
Sí, su prima Melania Hamilton, la de Atlanta, con su hermano Carlos.
Melania Hamilton, vaya una mosquita muerta, qué odio le tengo.
Ashley Wilk no opina así.
Él no puede gustarle una mujer como esa.
¿Qué interés tienes por Ashley y Melania?
¿Yo? Ninguno. Anda, que en casa nos esperan.
¿Es que Ashley te ha pretendido? ¿Te ha pedido relaciones?
No.
No, ni lo hará. Lo sé por lo que John Wills me ha dicho confidencialmente esta tarde. Ashley va a casarse con Melania. Lo anunciarán mañana en el baile.
No lo puedo creer.
¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Escarlata! ¿Qué puede importarte a ti?
Bueno, ahí nos quedamos. No he encontrado un corte de Melania como tal, pero sí que he encontrado el corte en el que Escarlata menta por primera vez a Melita. Melita en el doblaje en español, que fue el personaje de Olivia de Havilland, también 100 años, ¿no? De Olivia de Havilland.
Es más mayor que Kirk Douglas, de hecho. Olivia de Havilland.
Es verdad, es más mayor.
Hemos buscado la fecha 1 de julio
del 16. Julio del 16.
Cuidado, que el 2016 no acaba todavía.
Nacida en Tokio, también. Si Kirk nació en Ámsterdam, aunque fuera en Estados Unidos, esta tía sí que nació en Tokio, porque su padre era abogado. Y bueno, por cuestiones de trabajo fueron a vivir allí a Tokio y pues dio a nacer allí. Hermana de Joan Fontaine, también, que no sé por qué los
que
genes...
No llegó a los 100, pero casi.
Pero se quedó en los 96. Los genes de esa familia son apoteósicos y le hicieron durar hasta los 96. Y enemigas íntimas, sí, intimérrimas. Sí,
se llamaban a muerte.
Se llamaban fatal, fatal. De hecho, fueron nominadas al Oscar también el mismo año como mejor actriz las dos. Por favor, que subidón de música que oigo de fondo que me da un poquito la vida. Gracias. Gracias, Ari. Es que es... Mira, la lagrimita me cae. Pero sí que es verdad que... Bueno, los personajes más conocidos de Olivia de Havilland, como sabemos, fue el personaje de Melania en Lo que el viento se llevó y de Lady Marian también en Robin de los Bosques, que hizo muchísimas pelis con Errol Flynn. También tuvo ahí unos romances, unos escarceos con Errol Flynn, aparte de con James Stewart y demás. Se casó dos veces, podemos tirar de hemeroteca si queréis, pero bueno, por lo que se quedó lo más destacado, aparte de por la longevidad, tanto suya como de su hermano Joan Fontaine, fue por la rivalidad también, como digo, de las dos hermanas, ¿no? De la musa de Hitchcock en el caso de la Fontaine y de Melita, ¿no? Esta mujer que siempre le daban estos papeles bondadosos de chica bien, ¿no? Que tenía esa carita de no haber roto un plato y siempre le daban como esos personajes tan, bueno, tan bobalicones, pero que aún así también hizo películas como La heredera o La vida privada de Julia Norris, en la que sí que enseñaba ese lado oscuro, ¿no? Y por los que justamente fue nominada a los premios Oscar. Así que no podíamos escaparnos de aquí sin hablar un poquito de Olivia.
Oye, ¿por qué se llevaban mal? ¿Eso se sabe?
Por lo que leí, fuentes fiables como la Wikipedia, nos nos dicen que su madre era una especie de... The Real Housewife of Beverly Hills, ¿no? Era como una especie de mujer totalmente obsesionada en que sus hijas triunfaran en el mundo de la actuación. Las llevaron ya muy jovencitas a hacer castings y demás. Y era su madre la que alentaba un poco toda esta competitividad entre las dos hijas, ¿no? De hecho, cuando su madre creo que tuvo un cáncer o algo así, bueno, pasó un año de su vida, el último año de su vida fue bastante pésimo, intentó unir otra vez a las dos chiquillas, a las dos hijas, y durante ese año más o menos, bueno, a raíz de la enfermedad de su madre sí que lograron unirse y demás, pero una vez murió se jodió todo otra vez, se fue todo al traste. Y de hecho dicen que Joan Fontaine, que estuvo velando a su madre en el lecho de muerte, no avisó a Olivia Havilland cuando murió, sino que Olivia Havilland se enteró por los periódicos.
Pues, esto es un capítulo de las Fontaine en Fox Life.
Muy feo, totalmente. Muy feo, Joan.
Véase YouTube y poner toda la vida secreta de Olivia Havilland en todos estos folletines y ya echáis la tarde.
Oye, debe ser la única que queda viva de Lo que el viento se llevó, ¿no?
La única que queda viva.
La peli es que no ha acabado 2016.
La peli es,
vamos a matar.
La peli es del año 39 y, claro, la peli tiene ya pues 80, casi 80 años.
La única que queda viva de Lo que el viento se llevó.
No debe quedar nadie ahí en pie, ¿no?
Tiene 80 años ya, es el 40 o algo así, ¿no?
39, bueno, tiene 77.
Sí,
77.
También la vamos a matar, Lo que el viento se llevó.
Yo espero que algún técnico de sonido, algún operario así jovencico, un becario.
De los recados todavía
esté por ahí, ¿no?
Pero no deben quedar muchos.
No, no.
Oye, por cierto, bonus track 2, Sasha Gabor, la mítica actriz y celebrity de Hollywood, sigue viva también.
Sí.
Y Sasha Gabor en febrero del 17 va a cumplir los 100 palos también.
Yo creo que a Sasha Gabor no teníamos que haberla metido, porque al no cumplir los 100 yo creo que es a esa sí que...
Sasha Gabor, además, ahora está bastante fastidiada, creo que ha tenido una amputación recientemente.
¿Vais a matar a alguien?
Está muy convaleciente. Y es una señora de 100 años, ¿no? Uh-huh. Aprovecho también para recordar a mi bisabuela, que falleció este pasado mes de marzo a los 103 años. Es decir, bueno, que yo tengo unos genes también.
Nada.
Así que os voy a enterrar a todos.
Tenemos cine atalante para tiempo, vamos.
Bueno, pues nos hemos hecho un poquito más viejos, ¿no? Hemos recordado a la gente que ha cumplido 100 años. No creo que lleguemos. Y si llegamos, pues espero que sigamos haciendo programa, ¿no?
Claro que sí.
Yo pienso llegar, tú no sé dónde piensas hacer.
¿Pero haciendo programa? ¿O?
Haciendo programa, sí, vamos.
Muy bien. Sari, ¿tú crees que llegarás también?
Realidad virtual.
Dice que no. Es complicado.
Qué aburrimiento, ¿no?
Bueno, pues con la música de duelo de Titanes, con ese duelo en OK Corral, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Nicolas Winding Refn.
El mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues sí, tienes toda la razón, Albert. Vamos a dedicar la segunda parte del programa. Hoy vamos a centrar el tema de los estrenos de cartelera en una película, que de hecho, como hemos comentado, no es de esta semana, sino que ya lleva un par de semanas en cartel. Pero visto que lo que se ha estrenado últimamente, pues no, o ya hemos hablado de ello, como el caso de Patterson, que nos gustó mucho, o bien pues no nos apetecía tanto, pues hemos dicho, vamos a centrarnos largo y tendido en una película como The Neon Demon, que es de estas que tienes marcada.
Hombre, yo pensaba hablar de La muerte de Luz 14, que también se ha estrenado la semana pasada.
Puedes hacerlo, ya nos diste tu opinión. Nos diste tu opinión y nos han llegado ríos de cartas de protesta firmadas por Albert Serra diciendo que no entendiste la película.
Que no entendí la película.
Estamos enterrados en cartas de Albert Serra. Que es algo que es peligroso, sí, porque Albert Serra te escribe una carta
cuando
y ojo,
escribe, poca
eso,
broma, ¿eh?
Eso no es medio folio, ¿eh?
Poca broma.
Cuidado. Bueno, The Neon Demon.
The Neon Demon, pues sí.
Albert, ¿tú la has visto? Bueno, la hemos visto
todos.
Hemos visto todos, sí.
Y todos vamos a decir la nuestra, pero haz los honores, por favor, Albert.
Haz los honores. Bueno, pues sí, The Neon Demon, lo que pasa es que, no recuerdo mal, se estrenó en... Se estrenó en Cannes, ¿no? Abrió Cannes. No sé si fue la edición. ¿Fue esta edición o fue la anterior?
Porque fue este año.
Fue este año. Pues sí. Es que a mí las.
Lo que no sé si abrió, pero.
Las fuentes enciclopédicas me vienen todas como 2015, pero a mí es una que abrió este año, no el año pasado.
Pues quizás sea 2015. No, a mí se me junta todo ya.
Pero es que eso me parece demasiado tiempo. El caso es que abrió para a críticas muy parecidas a las de su cinta anterior, las de Solo Dios Perdona.
Uh-huh. Que también en Cannes se llevó palos.
Exactamente. Digamos, no le pasó a nadie de desapercibido, simplemente hubo muy buena crítica muy mala crítica. Y entiendo las dos. Y yo tenía aquí un poco amargados a Miquel y a Héctor, porque yo no quería hablar de la película hasta que no pudiera verla en salas. Y se ve que, pues un poco por las consecuencias de la distribución de la anterior película, que llegó muy fuerte y Díaz de Cine la puso como si fuera la segunda venida de Jesucristo en forma de cine, y se estrenó en salas comerciales al punto y tal. Yo fui a verla precisamente el día del estreno, una sesión matinal. Y un poco lo que, pues supongo que debido a esta mala taquilla y a esta mala crítica, ha tardado mucho en conseguir distribución país a país de Neon Demon. De hecho, bueno, estábamos todos pendientes de las fechas aquí en España, y la fecha que nos venía sobre de distribuidora incluso era 2 semanas antes de que ya haya llegado aquí a Valencia, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Y estaba yo documentándome aquí, bueno, creo que ya os lo dije en su momento, que al mismo tiempo que se estaba estrenando aquí en salas, un mes antes ya se estaba estrenando en Blu-ray y en formato digital, en plataformas digitales en Estados Unidos, y Refn ya estaba haciendo promoción del Blu-ray y de esto, ya. Pues al calor de esto hizo varias entrevistas online que, para seros sinceros, no decían mucho. Debido a esta personalidad así un poco del ego y de la respuesta corta de tienes que entender mi pregunta.
Sí, sí.
Pero bueno, alguna cosa he podido leer. Y al calor de esto pues he conseguido verla distribuida en España. Y he aprovechado también para ver el resto de... Bueno, el resto no. He visto cuatro películas más. Digamos que la que tengo más reciente ahora mismo podría ser Bajada Rising, que he visto después de Neon Demon. Y vi hace muy poco Drive otra vez a finales de septiembre.
Ay,
y Drive, no Sully, veía a todos. Y la que más lejana tengo probablemente sería Solo Dios Perdona, que la vi una vez cuando se estrenó y luego la vi otra vez en digital. Mm. Vamos a ver, yo creo que Miquel piensa que...
Neon Demon, vamos
sí,
a,
sí,
Neon vamos
Demon,
al grano.
Neon Demon, yo aquí tengo un fardo de papeles en mi mano que no sé si podré leer y al mismo tiempo... Son los de Albert Serra, me los ha mandado todos Albert Serra con su opinión sobre Neon Demon.
Has venido preparado, me gusta.
Yo creo que Miquel piensa que esta película me ha llegado al alma por razones puramente físicas.
A veces sí. No, siempre.
Se me han quedado. O sea, yo pensaba que iba a ser así,
Pero has abierto una veda muy peligrosa.
Porque... Bueno, la veda está abierta en el primer plano de la película, ¿no? Fastidio.
No son mi tipo, también he de decir. Son muy palos.
Ese es el asunto,
Falta bocadillo.
Pensaba que iba a haber una carga, no sé, erótico, algo, que no estaba ya.
No está.
Nuestros primeros comentarios sobre la película, totalmente ya medidos. Bueno, pero
me viene de lo de antes. Estabais hablando de personajes que parece que no hayan roto un plato en la vida y ya como, bueno.
Me encanta porque ves Neon Demon y te acuerdas de Olivia Javi.
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Su candidez.
Por supuesto.
Me encanta.
Bien, digamos que Neon Demon está un poco entre el noir o el neo-noir de las películas anteriores. De Drive, un poco más de Drive que de Solo Dios Perdona. Solo Dios Perdona, ya yo no le vería ni noir, es noir completamente, pero en color. O sea, todo lo que puede coger del género negro y trasladarlo al color es una paleta estupenda. Que de utilizar claro oscuro, pues eso, utiliza colores. Me recuerda un poco más a Drive, tal vez, pero no es Drive. Es otra cosa, es una cosa nueva. Está entre eso y la película de terror de así un poco chabacana, casi italiana o afrancesada. Pero bueno, a mí la parte de terror casi un poco me sobra. De hecho, yo diría que le sale una película buena no de terror al calor de intentar hacer una de terror, porque creo que ahora mismo se me olvidó apuntar cómo se llamaba, pero tenía así un nombre mucho más italiano la película. Era como la viva, que estaba muy muerta, alguna tontería parecida.
Sí.
Iba a salir Kerry Mulligan.
Sí, ella
va a protagonizar.
Si no recuerdo mal, el título original era Devil Walk With Us o algo
ahí
así.
Ahí estamos, sí.
Diablo camina conmigo.
Ahí estamos, así. algo parecido. Y luego salió esto de Neon Demon, que yo como no quería saber nada, no me gustan los trailers, no me gustan las cosas que te cuentan la película antes de sentarte, pues yo pensaba que iba a ser una cosa un poco más simbólica de lo que el demonio de Neon, pensaba que iba a ser una cosa de emociones, que había iban a haber relaciones, iban a haber cosas, y luego resulta que es una especie de pastiche de terror, ¿no?
Oye, pues a nosotros sí que nos gustan los trailers, ¿lo ponemos?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no, 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 no. Me queda aquí para...
¿Quieres dejarnos ahí el...?
Sí. ¿Sabéis lo que pasa? Es que anoche yo estaba intentando poder traeros... A mí me gusta comentar las películas, poneros un trozo de la película y luego hablar sobre ese trozo. Pero es que esta es una película que realmente no vais a enteraros nada. A nuestra audiencia le vamos a poner esto y se la vamos a poner en inglés esta vez. Y importaría exactamente un bledo si la pusiéramos en inglés o en español, porque van a oír esta estupenda música de Cliff Martínez y van a oír un par de frases y van a decir, bueno, ¿y qué? Si no ven esas imágenes del tráiler, ¿sabes? De hecho, he visto los dos tráilers, son prácticamente idénticos, lo único que le cambia es la música de, de esto. Pero va, se lo vamos a regalar, vamos a regalarles el tráiler a nuestra audiencia.
I see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You're going to be great.
Beauty isn't everything. It's the only thing.
She has that thing.
Look at Jessie.
Who wants sour milk when you can get fresh meat? I know what I look like. Women would kill to look like this. Party or something? You know what my mother used to call me? Dangerous.
Oh, dangerous, dangerous. Pues muy bien, están en este tráiler todas las frases de la película que me gustan, salvo tal vez...
Y probablemente todas.
Y probablemente todas.
Sí, sí.
Me falta solo... Porque es que esta niña pasa toda la película pasándose de absolutamente...
El Fanning,
no, el personaje. Es decir, Jessie se pasa toda la película pasando de un lado de... Haciendo de tímida, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Sí. Naivete, ¿no? A pegarse unas faltadas de qué guapa soy y todo, es estupendo.
Tiene un momento catártico, ¿no? A mitad de película, ¿no? Cuando empieza a besarse a sí misma en el espejo.
Sí. Y además esa escena está es
que eso lo improvisó ella.
Lo improvisó, ¿no? Ella, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a explicarle a nuestra audiencia de qué va esta película. Esta película es una especie de... pues digamos que va sobre una modelo que se muda a Los Ángeles, a un Los Ángeles bastante turbio, ¿no? Y tiene 16 años y pues consigue triunfar en el mundo de las pasarelas, ¿no? Y digamos que ella es una especie de simbolismo de la belleza. Ella es todo lo que se puede desear. Ella es una idealización extrema del mundo de las pasarelas. Digamos que esta película podríamos categorizarla pues una especie de versión de Showgirls si lo hubiera dirigido Daft Punk. Exactamente.
Pues
eso.
Me ha gustado la definición.
Totalmente.
Y de hecho, Refn le levanta montones de cosas a Showgirls. De hecho, incluso la propia clausura del personaje principal está levantada absolutamente de Showgirls. Lo que pasa es que la diferencia es que en Showgirls viene como una especie de muestra de respeto y aquí viene como una especie de muestra de canibalismo profesional extremo. Y no sé. Pero, después, cuando estuve acabando de ver la película, dije, vale, me cuadra todo, me parece bien, con la música de Sia la terminamos. Pero cuando llegaba el momento del final del segundo acto en el que pasa lo que tiene que pasar, que de hecho seguramente os lo voy a destripar porque no es una película en la que importa demasiado, me sobró un poco. Yo pensé, no sé por qué Refn fue allí, pero luego lo entendí porque... bueno, digamos que esta película tiene un simbolismo pues sutil como un martillo pilón.
Sí. No se va por las ramas, vamos.
No se va por las ramas. Quiero decir, es una película que va de depredadores y de víctimas. Entiende un poco el mundo de la moda como un mundo de canibalismo en el que unos se fagocitan a los otros. Y digamos que, a mí, lo que más me llega, por ejemplo, es la primera vez que ella llega al motel de noche después de...
¿Estamos en tema tigre?
Estamos en tema tigre, que es un cúgar o algo parecido, ¿no?
Sí, sí.
Entra ahí y...
un cúgar.
Sí, exactamente, todos sabemos lo que es eso, pero nada, ella da la puerta tal y cual, se va a llamar al pederasta este, que otra palabra no tiene.
A Keanu Reeves.
Y lo que se encuentran dentro es literalmente un depredador, o sea, en inglés esa palabra predator es el que, ¿sabes? Es pues precisamente lo que es Kenny Reeves, y es el que en tanto hotel de noche se cuela e intenta comerte, ¿no? Y es como, bueno, vale, podría haber sido un poco más útil, pero es lo que se encuentra. Iban a encontrarse a alguien que quería hacerle algo y lo que se encuentra directamente es un tigre.
Sí, sí.
Yo quiero que me coma el tigre y tal.
Hay muchas referencias animales, y recordáis, sí. Hay una escena cuando está en la casa del personaje de Gina Malone, que también tiene como una especie de leopardo disecado, ¿no? Sí. Y también pues un poco remite otra vez al depredador sexual.
Exactamente. Y luego, pues bueno, está esta noción en toda la película de que unas personas se fagocitan a las otras, uno se come al siguiente. De hecho, ella misma, pues lo primero que hace es aprovecharse del otro, le rompe el corazón a su pseudonovio que ha conocido en Los Ángeles, ha conocido por Craigslist o alguna porquería parecida, le ha hecho unas fotos, le ha dicho sí, cuando sea famosa tal y cual. Pero con toda esta actitud de mujer jovencita y tal, mujer, ¿no? De niña directamente, pues tanto el personaje como la actriz, el Fanning, tenían 16 años cuando empezó la película. Y luego es ella la que es presa y tal y cual. Y digamos que esta belleza que ella personifica, luego es absorbida por las otras modelos, y hay una que la aguanta y otra que no. Entonces, luego como hay un como respeto entre ellas, que se manifiesta las últimas dos que han quedado en la última sesión con el tipo este, pero hay una que cae, ¿no? Es como que la otra se queda por debajo de esta. Y bueno, digamos, hay otra cosa que me llega también de la película, y es este diálogo incómodo, raro, awkward, que dicen los americanos, ¿no? Desnaturalizado, que sirve un poco para que no consigas meterte en la película, para que sientas un poco lo que siente él durante toda la película relacionándose con la gente, relacionándose con el fotógrafo, relacionándose con... No, el fotógrafo es muy chungo, o sea, no le dice nada a nadie, se queda así mirando, dice, ah, te desnudas, ¿sabes? No sé qué. Y las modelos igual, las modelos son... No hay rapport entre ningún personaje, está casi a propósito, yo diría, todo...
Sí, claro, son témpanos de hielo, además.
Son témpanos de hielo, todo el mundo en esa película. Por supuesto, no debemos de dejar de hablar aquí un poco de lo que estamos oyendo de fondo, es la música de Cliff Martinez.
Sí.
Es, digamos, el compositor fetiche ahora mismo de Refn, y el que fuera también.
Es que un día Nicolás conoció a Cliff y ya no lo soltó.
Ya no lo soltó, hombre, no me extraña. Lo conoció antes Steven Soderbergh, que tampoco lo ha soltado, se lo ha llevado desde su primera película, desde Sexo, Mentiras, Cintas de Vídeo, se lo ha dado a través de todas sus películas. De hecho, para mí, yo recuerdo Traffic. Traffic, para mí, probablemente la mayoría de la película es la música, son esas escenas absolutamente calma en las que se va desarrollando pues cosas de violencia y de este mundo criminal que no sabes cómo va a acabar todo, y la música es la que te va conduciendo, casi como... Yo digo que le pasa un poco como a Crash. Para mí Crash, la mayoría de la película está conducida por la música y por este sentimiento de calma total, porque realmente lo siento mucho por todo este subidón que tuvo en su momento, pero no me parece para nada el guión. Y a Traffic le pasa un poco lo mismo, porque ya sabéis que Soderbergh hace las películas un poco a trompicones, y si no la recupera un poco la música y la absoluta interpretación de Del Toro y de la mujer de Michael Douglas,
Catherine
Zeta-Jones, la película pues no se salvaría también, ¿no? Con Michael Douglas también, que hace también este papel un poco más retraído.
Hemos quedado que es Douglas.
Es Douglas. Entonces, claro, pues en esta película Cliff Martinez hace una combinación de sonidos sintéticos que rinden homenaje a los orígenes de la música electrónica, que iría un poco pues desde fuera de la pista de baile a este Jean-Michel Jarre o a este Vangelis de Blade Runner.
Sí.
Si pasa luego la pista o lo que sea, incluso lo que estamos oyendo podría ser también de Blade Runner, de ciertos momentos de la película. Que también, y también momentos de pista de baile de antiguo, de toda la vida, de tecno fuerte de los 80, de los 90, que que es precisamente de la época en la que él, pues, porque él es de los que trae además la música electrónica y los sonidos sintéticos al cine. Sí. Cliff Martinez tiene estos momentos absolutamente de techno, de rave agresiva, como el de la secuencia de apertura que empieza fuerte, ¿no?
No sé lo que pensáis vosotros, pero los que conocemos como vosotros y yo, la filmografía un poquito de Winding Refn, no sé si pensáis que, incluso hablando ahora mismo también de la música, como que se ha ido un poco de madre, como que se ha venido demasiado arriba, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista visual y esteta, sí que es verdad que la peli lo merece, la temática se presta a ello, ¿no? Hacer una película tremendamente visual, esteta, y con este tipo de banda sonora ya como desmadrada absolutamente, como una especie de drive a 300 por hora. Pero no sé si pensáis que se ha venido arriba, que le ha pasado... ahora que me voy a meter en camisa de once varas, pero le ha pasado como Almodóvar, que ya tiene tal imagen de marca, ¿no? Que Almodóvar no dirige películas, hace films de él, ¿no?
Sí.
Un film de Almodóvar, ¿no? Y aquí le ha pasado igual, si os acordáis, en los créditos está la NWR,
sí,
ahí,
bueno,
como la imagen de marca, que es como, cuidado, ¿no? Que esto vais a ver una peli sello, Winding Refn, y como que el tío se ha venido muy, muy arriba.
De hecho, ¿no? Durante los créditos su nombre aparece como 4 o 5 veces, no es broma, quiero decir, aparece eso, luego aparece su nombre después de eso, luego al final de la película
sí que es verdad que
su nombre 2 veces, pasa los créditos y vuelve a aparecer su nombre, es como, córtate un poco, ¿no?
Sí que es verdad que, bueno, que todo entra dentro de la justificación, o lo podemos justificar desde el punto de vista que la película habla de ese mundo del capitalismo también abrasivo y sexual, como decimos, depredadores y demás, y que el film no deja de ser un anuncio de L'Oréal o de cualquier producto de cosmética, ¿no? Y como tal tiene como esa especie de marca que es como muy identificativa, siempre debajo de los créditos y demás, ¿no? De hecho, el final de la película es un videoclip ahí como insertado.
Sí.
Los créditos del final son un videoclip insertado al uso, que no aportan absolutamente nada a la trama. No deja ser otro pastiche más visual, ¿no? Y entonces dices, bueno, vale, Winding, te lo compro, ¿no? Porque se supone que vamos a ver un anuncio de L'Oréal, ¿qué has hecho tú? Entonces tengo tus siglas como el Yves Saint Laurent, la YSL, pues aquí te ponemos tu tal, ¿no? Pero bueno, no sé.
Yo lo que creo respecto a The Neon Demon es que lo considero un paso lógico en este proceso de abstracción que Winding Refn está llevando. Yo creo que a partir de Valhalla Rising y que pues se llevaba al extremo, bueno, se iba siguiendo ese camino en Drive, sobre todo en Solo Dios Perdona, que es una película ya prácticamente abstracta. Y yo creo que The Neon Demon ya es la culminación de ese camino, ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar más en el cine de Winding Refn en general, pero él, sus primeras películas son películas totalmente diferentes. Son películas inmediatas, claro, nerviosas, con mucho diálogo, con mucho movimiento de cámara. La trilogía de Pusher, Bleeder, etcétera. Y poco a poco su carrera se ha ido dirigiendo hacia, pues eso, una mayor... Pues sí, depuración estilística, ¿no?
De todas maneras, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como Dios manda, metemos la sintonía y nos metemos ya a hablar de
Winding
Refn. Venga, venga,
pues vamos a meter sintonía.
Dark, but half
Menos mal que Sari no nos tenía pinchados, porque estábamos aquí los tres. Estamos aquí
en modo karaoke.
Los tres en modo karaoke, sí, cantando, sí, a voz en grito este alcohol de Kavinsky que está. Albert, sigue. ¿Por qué no? Bueno, ya.
Vamos allá.
Aquí cabe todo.
Vamos
ya,
allá.
En este programa. Night Call de Kavinsky, que era una de las películas de Drive. Esta banda sonora que, si no es la mejor banda sonora de la historia, poco le falta.
Queda,
poco,
sí,
le queda, sí.
Y que además conseguía una cosa, pues, que tiene mérito, y es que pasaba por ser una banda sonora hecha en los años 70-80, ¿no? Siendo una película del año 2011, ¿no? Y cómo recuperaba, como has comentado, no solo por la música de Cliff Martinez, la música, pues, incidental de la película, sino también por las canciones que empleaba, ¿no? Drive tenía ese tono retro, ¿no? Ese tono, sí, pues un poco arcaico que le da ese envoltorio tan, tan interesante a la película, ¿no? Drive quizás sea la película más conocida de Nicholas Winding Refn, la que le dio a conocer, pues, un poco a nivel internacional, y un poco la que le ha puesto en el mapa, ¿no? Y la que creó esas expectativas que luego, con las dos películas que ha hecho después, con Solo Dios Perdona y con The Neon Demon, pues lo que ha conseguido, yo creo, es polarizar de un modo extremo a sus seguidores, ¿no? Hay gente que ha seguido comprando y compraría todo lo que haga Nicholas Winding Refn, pero hay otros que esa deriva pues depurativa, si se me permite la expresión, y abstracta que está llevando, pues no termina de meterse en ello, ¿no?
Sí.
Yo, para cerrar lo que comentaba antes sobre The Neon Demon, yo creo que es eso, se refleja totalmente. Supongo que es la deriva lógica y que él ha encontrado en su carrera, ¿no? Que es esta predominancia de la imagen por encima de todo. Las películas de Nicholas Winding Refn,
sí, son fotografía pura.
Cada vez tiene menos importancia el diálogo. El diálogo es una cosa que realmente no tiene demasiada incidencia. Pero es uno de estos directores de la posmodernidad, ¿no? Que mejor ejemplifica el mundo en el que estamos, ¿no? Que es un, claro, mundo de imágenes, un mundo de consumo de imágenes. Y a mí me gusta ese ejercicio en The Neon Demon, porque precisamente está hablando de un mundo basado precisamente en la imagen. Y lo está haciendo con una puesta en escena precisamente que se sustenta en ese culto a las imágenes, ¿no? A los colores. Hay que decir que Nicholas Winding Refn es daltónico.
¿Qué me estás contando? Yo no sabía eso.
Eso es real.
Para eso están los directores de fotografía.
Es daltónico. Él solo,
madre mía.
O no sé si la palabra es daltonismo, pero solo distingue los colores primarios. Es decir, toda esta gama de colores, estos morados, estos flúor, estos neones que hay en, sobre todo en Solo Dios Perdona y exacerbado, sí, en The Neon Demon, pues él parece que no los llega a distinguir del todo, ¿no? Pero es curioso cómo él, pues a pesar de este problema, pues basa la película en la imagen, ¿no? Y a mí me gusta eso, como hablaba de un mundo basado en la imagen y en la apariencia, a través de un envoltorio, pues donde lo que reina es precisamente la imagen, ¿no?
A ver, a mí las críticas no me parecen difíciles de explicar. Quiero decir, yo estoy con los dos, que desde un punto de vista clásico de crítica, la película es malísima, igual que a mala Showgirls, pero igual que decimos eso, o sea, tremendamente mala, las dos. Pero igual que decimos eso, también dijimos hace un par de semanas, cuando comentábamos lo de el director de Showgirls, perdonad, estoy muy espeso.
Verhoeven,
lo de Verhoeven, dijimos que se cargó la carrera de Verhoeven, dijimos injustamente, porque todo lo mala que es buenísima. Showgirls es un clásico del cine. Y a Neon Demon le pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver, si entendemos a David Fincher como el director actual del clasicismo norteamericano del cine, debemos entender a Refn pues como el esquema actual del formalismo moderno del cine.
Claro.
Y por lo tanto, tiene una manera de que no es el clasicismo y no es desde luego el realismo, pese a que coge elementos del realismo, como es el plantar la cámara y dejarla correr, ¿sabes? Y hacer unos planos extra largos, porque realmente el formalismo actual, normal y corriente, sería el Transformers, sería el Michael Bay, sería el cortar explosiones, sería el Avengers, ¿no? El poner las cámaras desde todos los lados posibles, y echar efectos especiales. Y él totalmente lo que hace es decir, yo voy a dominar la puesta en escena completamente, la mise en scène, que dirían desde el punto de vista más académico, desde el primer momento voy a poner a todo el mundo exactamente donde yo quiero, los voy a iluminar exactamente donde yo quiero, los voy a grabar exactamente como yo quiero.
Habéis comentado antes también, y sí que es verdad, las reminiscencias que tiene en el caso de Neon Demon con films así de baratillo, sí, italianos y demás, de estos años 70, guiarlos y todo esto. Y sí que es verdad que tiene ese puntito, sobre todo desde el punto de vista de la puesta en escena, a algunos films de Dario Argento, a Rojo Oscuro, por ejemplo, y demás, ¿no? Es decir, que si os acordáis, Dario Argento es un director que para el cual la puesta en escena, la colocación de la cámara, la iluminación, son elementos súper, súper importantes, ¿no? Y el caso de Profondo Rosso es uno de esos ejemplos. Sí que me recuerda, tiene mucho paralelismo a eso, porque son, bueno, personajes prácticamente desdibujados en los que la psicología del mismo importa lo más mínimo y lo que importa sobre todo es la atracción, ¿no? Es decir, es la imagen y cómo se utiliza la imagen para expresar ciertas ideas o ciertas otras, ¿no? El uso del color para hablar de represiones sexuales, el uso de la fotografía para expresar sensaciones, sentimientos y emociones, ¿no? Es decir, sí que es verdad que tiene mucho paralelismo, ahora que decíais esto del cine italiano, con directores muy visuales como este Argento, ¿no? Que a pesar de grabar pelis con tres chavos, sí que basaba toda su fuerza en los movimientos de cámara, en la imagen, en la fotografía, etcétera, ¿no?
Y el problema que le veo o que le puedo ver a Nicolas Winding Refn, también pensando en el futuro, es que al final no va a acabar siendo prisionero de su propia, claro, de su propia evolución, ¿no? Y yo con The Neon Demon ya veo ciertos signos que me llevan a pensar eso, ¿no? Si al final se centra tanto en la depuración visual, en la imagen, pues a lo mejor pasa que si rascas un poco esa capa, pues ya no hay nada más, ¿no? A mí Solo Dios Perdona es una película que me fascina, me parece increíble. No diré que me gusta más que Drive, porque Drive tiene otras cosas que no tiene Solo Dios Perdona.
Es que es el agua, sí, y el aceite un poquito,
sí,
también.
Son
películas muy diferentes. A mí Drive me gusta porque me llega la historia, porque me llega mucho el personaje de Ryan Gosling. Me llega mucho también cómo está contado y cómo está narrado y cómo se van desarrollando los personajes. Solo Dios Perdona, pues es prácticamente, como decía, una abstracción, ¿no? Pero sí que se le veían más capas a esa película. Con The Neon Demon, y el miedo que tengo es que esté llegando a ese camino en el que más allá de la imagen pues no haya nada, ¿no?
Sí, claro. yo creo que...
Una vez te acostumbras al impacto visual y a ese formalismo excesivo que decías tú, Albert, en el que está basando sus films, pues si detrás de eso no hay una estructura, no hay un fondo, pues a lo
sí
mejor
que es
se
verdad
queda
que
nada, ¿no?
La duda que nos queda es que no sabemos si ha llegado hasta ahí porque esa historia requería ese tipo de fotografía, que no creo, o no. Entonces, claro, igual de repente le apetece hacer otro tipo de historia que requiere otro tipo de esquema o de estructura, que estará lógicamente basado o fomentado en la fotografía, en la imagen y demás, porque es su sello. Pero a lo mejor no tira por ahí, no sé, nunca lo sabremos.
Yo creo que sí que es posible que en algún momento se canse. De hecho, él habla, cuando ve sus propuestas de película, tiene unas ideas estupendísimas, estupendosas. Sí, y creo que en algún momento, yo creo, cuando lleve dos o tres películas más como estas, incluso menos, hará un cambio de paradigma y puede que haga otra cosa diferente y que utilizará precisamente ese know-how y esta manipulación de... Yo no diría ni manipulación, diría creación de la puesta en escena para hacer un tipo de película diferente, que tenga otro ritmo narrativo y que, pues, en vez de tener pues 100 o 200 cortes, digamos, que es lo que tienen estas películas, pues tenga a lo mejor 2000 o 3000 y vayamos al plano completamente contrario. Y yo creo que el problema que tiene, basado en lo que he leído en sus entrevistas y tal, es que el señor se toma a sí mismo demasiado en serio. Y a la hora de tomarte a ti tan en serio y de ponerle tanto ego a lo que haces, es que está muy bien. De hecho, él dice, no, si es que yo construyo mis películas con ego, si no tuviera el ego no sería nada, no podría hacer nada. Y básicamente el documental que le graba a su mujer es una especie de pulso entre el ego y la duda, ¿no? Entre, hago esta película y sigo para adelante como los caballos con estas dos pantallas, con estas cosas que le ponen a los ojos para que solo vean para adelante, y luego está en el hotel y empezar a dudar un poco de sí mismo, ¿no? De lo que está haciendo. Pero digamos que es este tomarse a sí mismo tan en serio que no le permite, por ejemplo, coger y aportarle a esta película que acabamos de hacer, en Neon Demon, pues aportarle un poco de humor, o aportarle un poco de construcción, o aportarle un poco de background a los personajes, aportarle algo, porque la película pues perfectamente dura pues hora y media o dos horas, la verdad es que no lo he comprobado, pero se sienten como 50 minutos, ¿no? Y yo creo que es un error que arrastró un poco de Solo Dios Perdona, porque con Solo Dios Perdona lo que dice, bueno, pues acabo de hacer Drive y la crítica le ha gustado y tal, voy a ver si me abstraigo un poco, voy a ver si hago lo que yo quiero hacer como cineasta. Y lo hace, para que le guste a quien le guste, a quien no le guste. Y luego cuando hace esto y hace este guión, se trae demasiado, en mi opinión, se trae demasiado de Solo Dios Perdona. Cuando esta película, con toda esta fotografía y estos momentos absolutamente sublimes, como ese, por ejemplo, cuando están cuando la pintan de oro, que están pasando de un blanco infinito a cambiar solo la fotografía focalizada en ella con las luces perfectas, esos momentos, o sea, son oro puro del cine. Pero para que eso contraste un poco, que las imágenes del show contrasten un poco y para que estos momentos de cámara fija contrasten un poco, debería haber una pequeña construcción aparte que haga de vamos a descansar. Y si la película no tiene, lo que vas a acabar es una especie de videoclip de 2 horas, que es lo que la crítica te va a dar una bofetada, ¿sabes? Es por lo que la crítica te va a arrastrar.
A mí me acaba de venir a la cabeza el adjetivo calidez, ¿no? Sí. Calidez es lo que tenía Drive y lo que no tiene Solo Dios Perdona, y sobre todo Neon Demon, ¿no?
Exactamente.
Que sí que es verdad que la historia de Neon Demon sí que invita a esa frialdad, ¿no? Porque está hablando de esas relaciones totalmente pues caníbales. Desde el punto de vista literal que hay en el mundo de la moda, ¿no? Pero sí que es verdad que ha ido perdiendo, ha ido ganando en frialdad sus películas, ¿no? A partir de Drive, ¿no? No sé si queréis, lo he comentado antes un poco a bola pluma, ¿no? La comparación de estas últimas películas con las que hacía él al principio. Él empezó a hacer pelis a mediados de los años 90, cuando era prácticamente un adolescente. Él hace una trilogía en su Copenhague natal, que es la trilogía de Pusher, que son 3 películas en las que aparecen prácticamente los mismos personajes, pero cada película está centrada en uno de ellos. Él, hay que decir que es hijo de cineastas, de gente relacionada con el mundo del cine. Él mamó el mundo del cine pues desde muy joven. Se fue a estudiar cine a Estados Unidos, allí no le funcionó, volvió a Dinamarca. Y en Copenhague pues hizo estas primeras películas, la trilogía de Pusher y Bleeder, que es una película del año 99 también en ese estilo, y son películas que es todo lo contrario a lo que está haciendo ahora, ¿no? Películas grabadas en su mayoría con cámara al hombro, muy nerviosas, muy inmediatas, muy directas, muy, muy realistas, ¿no? Prácticamente documentales de ese mundo de los bajos fondos de Copenhague.
Muy del momento también.
Muy de su momento también, ¿no? Así que se puede atisbar por cierta torpeza propia de la inmediatez y de la inexperiencia. Entonces yo creo que él, por lo que se ha podido ver después, lo que ha querido siempre es tener un mayor control sobre sus películas, ¿no? Las primeras películas parecía que se le desbordaban, ¿no? Que le superaban. Y a partir de, no sé si de Bronson, porque Bronson es una rareza, ¿no? Entre su filmografía, ¿no? Porque es una especie de ópera lisérgica, ¿no? Sobre este personaje absolutamente extremo, que es el preso este que ha estado más tiempo en una cárcel en Gran Bretaña. Pero sobre todo a partir de Valhalla Rising, ¿no? Valhalla Rising es una película pues que ya este camino de la abstracción que estoy diciendo tantas veces ya se empezaba a atisbar, ¿no? Uh-huh. Estos planos contemplativos de 3 o 4 minutos de las praderas desiertas, ¿no? Ahí en esta estepa nórdica, ¿no? Uh-huh. Y ya era una película pues mucho más meditativa y que pues un poco avanzaba lo que iba a ser después su filmografía, ¿no? A mí Valhalla Rising también me flipa. No sé qué opináis vosotros.
A mí Valhalla Rising, por alguna razón que no entiendo, se me hizo bastante, bastante más larga que Solo Dios Perdona. Y os puedo asegurar que en el cine Solo Dios Perdona se me hizo eterna. Sí, pues lo que, igual que digo una cosa, digo la otra. La aprecié precisamente por lo que digo, el know-how y el absoluto talento de cineasta, pero realmente a Solo Dios Perdona le sobraban 20 minutos o media hora. O le faltaba algo. No es que le falte ni le sobre, es decir, no le puedes decir a una persona que es Soter que le falta le sobra su película. Pero sin embargo, yo vi luego Valhalla Rising y pese a que tenía muchos más planos y tenía muchas más cosas, tenía mucha más narración incluso, y tenía guión de personaje hablado, tenía una construcción narrativa. Todo este surrealismo, porque más que abstracción, que como estas, me parecía que tiene una dosis muy alta de surrealismo. Se me fue arrastrando mucho y al final de la película estaba pensando, bueno, que muera ya el último y que vamos a cerrar los créditos porque ya he tenido bastante.
Mads Mikkelsen nunca debería morir en ninguna película, debería salir desde el principio hasta el final, ¿no?
Recordemos que Solo Dios Perdona se la dedicó a Jodorowsky.
No hemos comentado a Jodorowsky, hay un punto de inflexión en la carrera de Winding Refn.
Es que ahí se entienden muchas cosas, claro. Con el tema Jodorowsky. Sí, es decir, sí. Yo entiendo que se te haga larga porque Jodorowsky nunca fue amable. Y si lo estás homenajeando, pues amigo.
Desde luego, desde que conoció a Jodorowsky, todas sus películas de Neon Demon también está. Hay personajes inspirados en el propio Jodorowsky, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Así que bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hemos desgranado bien la carrera, sobre todo de Neon Demon, y también la carrera un poco más breve de Nicholas Winding Refn. Vamos a despedir el programa,
sí,
otra vez.
Se cierra el círculo, ¿no?
Otra vez cerramos el círculo como hicimos hace en el programa anterior, hace un par de semanas, con Sia. Alberto está encantado.
Por yo estoy con Sia. No, sí, a mí me encantó. Cuando cerraron los créditos y empezó a cantar, no sabía que era una canción de Sia. Y esta voz me gusta, esta música me encanta, tal y cual. Digo, anda, pero sí es Sia.
Sí. Nosotros somos muy fans de Sia y somos espero que todos nuestros oyentes también.
Qué remedio.
Así que...
Y si no son, van a serlo ahora.
Así que con Sia os dejamos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene con el último programa del año de Cine El Atalante. Así que pasad buena semana y hasta la próxima.
Adiós.
Hasta pronto.